algún que otro uruguayo está siguiendo a través de Flight Radar, no, alguna de esas aplicaciones.
Basta. Por ahí vas a arrancar.
Sí,
justo.
Sí, no, sí,
por
sí,
favor,
sí.
Ya está.
La información que le quiero dar es que el avión se está desviando hacia Perú.
¡No! ¡Que no pare en Perú!
Que se está desviando hacia Perú.
¡Que no pare en Perú!
Y sabemos que en Perú te despluma como una gallina, ¿no? Y de a 192 puedes recibir 48.000. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, como un cuí, exactamente. Comí cuí, yo. No sé si le conté alguna vez, ¿no?
No, 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 no.
¿Saben lo que es un cuí?
Sí, claro.
Es una rata. Es una rata, es muy habitual su ingesta en...
En Perú.
En Perú, en Ecuador. Yo comí en Ecuador.
Lo que pasa es que la ves hasta con la formita, ¿no? No es que es carne de cuí.
Mm.
¿Lo ves como así?
No, no, te lo sirven exactamente. Sin la cabeza.
Sí.
Te lo sirven entero.
Como un pollito.
Te lo rostizan, básicamente. Pero bueno, no saben, no tiene un gusto rico, la verdad. Calculo que debe ser lo más parecido a comer rata. Acá creo que en realidad, para la experiencia uruguaya, lo más parecido a comer rata
es nutria.
Carpincho. Que he comido también con carne de carpincho. Y...
Pero
ha
comido
una buena salsa.
¿Has comido rata?
No, no comí
entonces,
rata.
Entonces, ¿cómo sabés que es lo más parecido a comer rata si no tenés con qué comparar?
Porque el carpincho es un roedor, ¿o no?
Sí,
sí.
Es un gran roedor
de bueno.
Estás mirando una variable sola. Capaz que por el tamaño termina teniendo la carne, no sé, más blanda, más
grasa.
Yo
me imagino que la carne de cebra debe ser similar a la carne de caballo. ¿Me explico?
Pero es desde lo estético.
No, el estético no.
Capaz que tiene una musculatura y una fibra totalmente distinto que hace que el sabor sea diferente.
Bueno, alguien que haya comido carne de rata en algún viaje y carne de carpincho acá me podrá desaznar. Estoy seguro que... a pería no sé si se come. ¿Se come a pería acá, sí? ¿Fuerte? Está. Es como el cuí, como comer cuí. Lo mismo comer cuí, comer a pería. No puede haber una gran diferencia entre un sabor y otro.
Como comer hámster.
Eso sí que no se come, creo, ¿no? A menos que te palme uno en tu casa y lo pase para tu chillo.
La próxima pandemia.
Bueno, no quieren que les hable entonces de Flight Radar. No quieren que les hable la inminente llegada de la vacuna.
Por suerte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó hace un rato que no va a haber ningún recibimiento especial ni nada por el estilo en relación a la vacuna.
¿Porque es muy tarde?
Bueno, puede ser que porque sea muy tarde, porque probablemente si hubiera sido a las 3 de la tarde.
Si caía a las 8, prime time, 8 de la noche.
En vivo, en directo, llegando acá al aeropuerto, sí, las vacunas.
Vamos.
No sé, es mi sentimiento. ¿Cómo llamarlo? ¿Republicano? No sé si es republicano la palabra, pero...
Es la llegada de la selección de Sudáfrica.
Por eso, ese es el error. Entiendo,
yo no fui a la calle.
No, bueno, pero entiendo la reacción de esa fiesta popular ante un evento con el que se vivió con enorme alegría, que es el fútbol de este país y cómo le fue a la selección uruguaya. Ahora, el minuto a minuto de la vacuna, no.
Vas a tener...
Llegue la vacuna, empieza el plan de vacunación, se empieza a informar sobre el plan de vacunación, que me parece muy importante, eso sí. Todo eso sí me parece muy importante, pero... Que el flight dive track y no sé qué, y el contenedor con la banderita de Uruguay. Por favor.
Se lo pusieron, le pusieron la banderita de Uruguay.
Para que no la bajen en Chile, solo por eso.
Sí, bueno.
Si vienen 1 millón de vacunas para Chile, de la Sinovac 1,5 millones y 192.000 para Uruguay. La única razón es porque cuando llegue el avión a Santiago, dice: no, espérense, no es que tiene la bandera uruguaya. Ah, pues le iba a bajar igual. No, ese va para Uruguay.
El Chaiwo.
Se llaman las migajas de Sinovac. Está bien. La mayor de la alegría, que por supuesto que es un tema sanitario, que llegue la vacuna. Lo que te digo es que no nos esimimemos en una cobertura minuto a minuto de la vacuna. Y llega el avión, y a qué hora, y pa, y acá, mirá, ¿de dónde viene el avión? Pasó por Isla de Pascua. A ver, está. Gente tuiteando. El avión, un screenshot del el flight live track. ¿Eh?
Flight radar.
¿O cómo se llama?
Flight Radar es la página.
Esa es uno.
Donde puedes ver.
Otro se llama Flight Dive Track.
Sí. Viste que hay gente que ya de por sí se dedica diariamente a mirar, ¿no? Por los aviones.
También pueden contar piedritas de pedregullo si tienen, ¿no? Un patio con pedregullo. Pueden sentar ahí y empezar a contar una por una.
Yo te voy a decir una cosa. Yo en un momento le dedicaba, ¿no? No horas, pero tiempo a... Hay tortugas marinas que les ponen un georreferenciador, ¿no? Sí. Para saber por dónde andan y vos puedes entrar y ver en dónde anda tu tortuga, ¿no?
¿Pero es tuya la tortuga?
La compras.
La tortuga es porque, tipo, vos seguís una tortuga, ¿no? Pues una tortuga que, en mi caso, sería una que había salido, creo que de Carumbé mismo, ¿no? Y ya estaba remontando el Atlántico, ya andaba por Recife casi, ¿no? Comiendo algas y ¿cómo se llama? Agua viva, o sea, ¿pero? Se domina. Y seguía.
Pero eso me parece interesante.
Entraba.
Porque no deja ser el milagro de la naturaleza, ¿no? Sí. O sea, esa tortuguita rescatada por Carumbé que de pronto decís, mirá, anda por Bahía ya.
Increíble.
Ah, porque, una pandemia zoonótica, ¿no? Por un virus zoonótico que pasa de un murciélago a un pangolín, después al humano, que nace en China, que en meses se difumina por todo el mundo, y después una vacuna que también nace en China y que se está viniendo vía Chile hasta Uruguay, ¿no es el milagro de la naturaleza?
No, se llama, en el caso de la tortuga, se llama el instinto de la naturaleza. Es decir, la tortuga pudo agarrar para Bahía o pudo agarrar para el Cabo de Hornos. Quizá no hay ningún instinto y sigue una corriente.
Capaz
no,
que está muerta, ¿no? La tortuga una corriente. Y está flotando.
Aprendí mucho en ese tiempo que yo seguía. Sigue la corriente cálida donde habitan las aguavivas.
Ahí va la tortuga a comer. Bueno, básicamente hace lo mismo entonces la tortuga que el avión. O sea, el avión sigue su GPS, que básicamente lo hace aterrizar en el aeropuerto de Santiago y después en el aeropuerto de Carrasco.
¿No te resistas a un hecho histórico sin precedentes que va a quedar marcado en la historia del país?
La llegada de las de Pfizer, ¿no?
¿Qué? Esa va a ser la...
Esa es la llegada importante.
Ah, bueno, estás poniendo a...
No, con todo respeto a los bomberos, los maestros... Claramente no.
Porque vos decís que ¿por quién está destinada?
La de Pfizer, en definitiva, va hacia...
A los viejitos.
La población por la cual hicimos todo esto.
Pero el hito, está bien, estoy de acuerdo, pero el hito va a ser la primera contenedor, ¿no? Que llegue.
No, la maratón televisiva, seguramente sí, porque después las imágenes se van a repetir. Pero la inmunizatón.
Lo que nos depara el fin de semana.
La vamos a ver este fin de semana, exacto. No, sí. ¿No te gusta el nombre? No. La inmunizatón.
Me gusta. Sí, no es original, pero es contundente, como la atención a la pandemia.
Sí, exacto.
Bueno, la inmunidad.
Hay cifras sobre la atención a la pandemia justo que están en disputa por estas horas, ¿no?
Bueno, vamos por ahí. Y dejemos atrás el live vacunas que vamos a ver el fin de semana. Ya,
igual tenemos, ya va a ser suficiente. Tenemos otro tema vinculado a las vacunas, que es quiénes van a hacer campaña, ¿no? Campaña pública.
Sí.
Que capaz que es un tema que podemos tocar.
Sí, lo tocamos.
Después de este, ¿no? Porque creo que sigue, ¿no? A estas horas en la Comisión Especial de Desarrollo y Población, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, ¿no? Fue una cita solicitada por el Frente Amplio para que respondiera sobre las personas en situación de calle, entre otros temas. Y lo que informaba hace una hora el diario El País es que la diputada del Frente Amplio, Cecilia Cairo, había dicho que le habían entregado números desde el MIDES, el propio Bartol, que mostraban que había unas 900 personas en situación de calle más
que en julio del 2020
al censo anterior, ¿no? Dijo concretamente Cairo, vistas las cifras que nos dieron hoy, hay 3.916 personas en situación de calle en el país. Y de esos, según nuestros cálculos que consultamos, y aparentemente está bien, 3.440 serían en Montevideo. Quiere decir que el crecimiento es de más de 900 personas, ¿no? Cairo dijo que el MIDES está haciendo todos los esfuerzos para responder a esta situación, pero que quieren saber cómo lo van a financiar, porque eso significa más refugios y más dinero de alquiler. Entonces, cuando uno lee esa cifra de 3.916 personas en situación de calle y recuerda que en julio del año pasado el MIDES había presentado su censo y ahí habían dicho que la cifra total de personas en situación de calle era 2.553, ¿no? Y que ahí sí había un desglose por gente que estaba en refugios y gente que estaba en la intemperie. O sea, hubo un aumento de casi 1.500 personas, de casi, sí, 1.400 personas. Por lo cual, llamaba poderosamente la atención, porque aparte, si uno hace la comparación de 2019 a 2020, habíamos pasado de 2.000 a 2.500, y ahora de 2.500 a 3.900. Se había multiplicado la cantidad de personas en situación de calle de 2019 a 2000, a fines de 2020. Por ahora no está muy claro si ese...
Multiplicado por dos.
Multiplicado, sí, por dos. ¿No dijo por dos?
Dijiste multiplicado, nada más.
Duplicado tenía derecho.
Está bien.
No está muy claro si efectivamente se duplicó o no la cantidad de personas en situación de calle en un año y medio. Lo cual sería... por un lado... Es esperable que aumente la gente en situación de calle porque la pandemia iba a generar eso, sí. ¿No? Hubo una baja de la actividad.
Vos tenés que ver ya el dato que tenés firme, que es el dato del INE, es que el año pasado se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Hmm. Y cotejá ese dato con el dato que desde el 2015, ¿no? En adelante se habían perdido prácticamente la misma cantidad. Pero... En el correr de 5 años.
De 5 años.
Claro. De 4 años.
El apunte que me hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social es que la comparación, en primer lugar, respecto a años anteriores, no es válida porque la metodología que se utilizó fue diferente. Uh-huh. Esta metodología que se utilizó en el último relevamiento es similar a una que se hizo en 2011, pero bueno, ahí ya la comparación termina siendo 10 años para atrás, ya no tiene tanto sentido para ver el impacto de la pandemia. Y discuten esa lectura que hace de los datos Cecilia Cairo, porque dicen que no son 900, o sea, se están basando en el mismo relevamiento. Esa diferencia de 900 personas, lo que me explican desde el MIDES, es a uno de los ítems que tienen contemplados ellos en su relevamiento de calle, que es de las mujeres con niños, que son 831 personas, y que si le sacás esa cifra, son los números con los que contaba el Frente Amplio del último relevamiento, o sea, del relevamiento anterior, que son 3.440.
No, en el torno. Perdón, yo me voy a remontar a lo que se presentó en julio de 2020. Ahí se habló de que había 2.553 personas en situación de calle, ¿no? Y el propio Bartol había manejado que significaba un aumento de 25,3% con respecto a los números analizados en 2019, donde te decía, Nico, que habían sido... 2.000 y poco, ¿no? Uh-huh. Las personas que se habían censado en abril de 2019. O sea que la información que se presentó en julio de 2020 fue que había 2.553 personas en situación de calle. Y ahora lo que está informando el Frente Amplio, y por eso habrá que ver y cotejar bien cuál es la explicación del MIDES, es que hay 3.900 personas. No, es situación.
Claro, ahí no te cierra ni siquiera la cuenta de Cairo.
No.
Por eso no es.
No, por eso. O mismo. Sea,
por eso te digo, sobre la información que dio Cairo, el último dato que ella da, no en relación a la información que había dado anteriormente el MIDES, sino los datos que ella tenía, esa lectura del aumento de 900, en realidad parte del mismo relevamiento. Donde había una parte que daba esos 3.440, me imagino, sumando a las personas en...
3.440 es Montevideo,
está bien. El dato anterior, pero los 900 personas, sí. O casi 900, son un poquito menos, son mujeres, por lo menos lo que me dicen desde el MIDE, son mujeres con niños, que en ese relevamiento que tenía el dato que tenía el Frente Amplio no estaba contemplado en la cuenta anterior.
Bien, bueno, ¿tá? Habrá que ver.
Pero claramente hay que mirar con más atención los números y ver bien la evolución, ¿no?
Sí.
Por lo pronto, el dato de personas a la intemperie actual es de 885 personas, según la información que me pasó.
Bueno, esa es la misma, entonces es la misma cifra que julio de 2020.
A eso ¿no? me refiero.
Bueno, habrá que ver. Lo cierto es que, se le convocó a Bartol para conocer las cifras y también conocer si había, por ejemplo, este plan de invierno ya diseñado, se le dijo que todavía no. Y también saber sobre qué, qué medidas se van a adoptar ante este inminente crecimiento de las personas en situación de calle. Que como decía Juanchi, ¿no? O sea, las propias cifras de pérdida de empleo hacían esperar que apareciera más gente en situación de calle. Se lo puede ver a simple vista, ¿no? Uno andando en la vuelta, ve que hay más gente.
Rompe los ojos.
Hace poco salió una nota en el diario El País, el que pasa, un informe sobre, por ejemplo, el regreso de los carritos a tracción a sangre. O sea, los carritos a caballo prácticamente han desaparecido. El propio pero
sí, es verdad que había menos, ¿no? Bastante menos. También es verdad que veías menos según la zona de la ciudad, ¿no?
Bueno, pero lo que decía Andrés Abt, el alcalde del municipio, a donde por general confluyen los carritos, que es Positos, Punta Carreta, lógico. Parque Rodó, dijo que claramente se ha visto el ingreso de carritos con caballo. O sea, cosa que no se veía. Que eso es una novedad. Que rompe
sin
los
duda,
ojos.
Porque lo ves.
Lo ves.
Pero lo ves como también lo ves el aumento de la cantidad de personas en situación de calle. Es evidente, eso es evidente, la cantidad de personas también hurgando los contenedores, ¿no?
Bueno, clasificadores
de basura. Sí, eso también. No es que no estuviera antes, pero ahora es ostensiblemente mayor. La realidad de la crisis que generó esta pandemia.
Uno de los datos novedosos que aparecen en el relevamiento, de nuevo, es un relevamiento, esta información es información que se relevó el año pasado. No estamos hablando de datos, en todo caso, la lectura de los datos de 2021, pero el relevamiento fue hecho el año pasado. Es a propósito de las causas que llevan a la situación de calle, ¿no? La causa principal es el rompimiento con los lazos familiares, eso se mantiene igual, pero hasta ahora la segunda causa que se aducía para estar en situación de calle tenía que ver con el con consumo problemático, con adicciones, y ahora es lisa y llanamente la situación económica, ¿no?
Sí, eso es otro dato constatable.
O sea, antes, entre las primeras variables, si bien obviamente el factor económico tiene que ver con la situación de calle per se, no terminaba estando entre las dos principales factores que te llevaban a estar en la calle, y hoy ya es directamente el tema económico una de esas causas.
Algo que me sorprendió fue ver gente haciendo cola a la hora de cierre de una panadería, ¿no? Cosas que el paisaje ha cambiado en algunos barrios producto de la pandemia, producto de la crisis social y económica, claramente. Y eso se va a ver reflejado en un aumento de personas en situación de calle, en aumento de clasificadores. Como decía, mucha gente que había logrado de una forma zafar de la clasificación, que tuvo que volver.
El dato que me habían dado sobre ollas populares, porque claro, vos tenés ollas populares en distintos lugares, ¿no? Del país y de Montevideo. El perfil de las personas que asisten a esas ollas son diferentes. Por ejemplo, acá, más al sur de Montevideo, el perfil por lo general son personas que están viviendo en situación de calle, ¿no? Duermen acá porque acá está en definitiva lo que están buscando en el día para vivir. Y acá encuentran, en una ciudad mucho más urbanizada, lugares donde dormir. Y a medida que fueron pasando los meses, fue aumentando la cantidad de gente que se acercaba a esa olla, ¿no? Con esta situación de ser personas que están viviendo en la calle, que es distinto a otras ollas populares que tienen otra asistencia, de pronto en barrios que están más periféricos, más carenciados, pero la situación de las personas es distinta, porque son personas que están ahí viviendo. Estas son personas que de alguna manera trasuntan la ciudad, van durmiendo en distintos lugares, a veces encuentran un lugar que eligen ese lugar para dormir, pero han cortado el vínculo con la realidad de venirse a buscar, como los clasificadores, ¿no? Que de pronto recorren la ciudad en busca del mango para vivir y después vuelven, en definitiva, a sus casas, ¿no? A sus hogares.
Sí.
De alguna manera termina siendo la contracara de la discusión que se daba ayer en la comisión permanente con la comparecencia de la ministra Azucena Arbeleche, ¿no? O sea, por un lado, la discusión sobre los números y ese debate que está planteado y que yo creo que va a permear la discusión política de los próximos años sobre si el gobierno hizo o no lo suficiente para sostener el tejido social y productivo durante la pandemia. Y bueno, y tenés esta otra contracara que es mirarlo desde el otro lugar, digamos, desde el fin de la cadena, ¿no? Del eslabón más vulnerable.
Alguien decía, es verdad, ¿no? Lo que veo mucho más es la parte periférica de la feria, es verdad, la parte de los paños de las ferias que se amplió muchísimo.
Ha aumentado.
Eso es otro indicador, viste, palpable de cómo golpeó la pandemia. Claramente. Hay mucho mensaje, ¿no? Parque Capurro es impresionante, ahí en Fernández Crespo y en las oscuras, en las esquinas, en las placitas chicas, en Tres Cruces, en Plaza Cuba. Bueno, yo soy de Paysandú, todos los meses viajo a Montevideo y en Positos, barrio donde tengo un apto, y es sorprendente la cantidad de personas que duermen en la calle. Bien, no será momento de reconocer que estuve equivocado en cerrar a la gente, a quitarle su modo de vida, hacerle cerrar los negocios. Tiene un micrófono delante suyo. Bueno, creo que justamente uno de los argumentos del presidente fue no cerrar del todo la economía, justamente para la gente que vive en la informalidad absoluta y que hace el mango el día a día en la calle. Esos fueron los argumentos de más peso que tuvo la calle para no hacer un cierre definitivo de todas las actividades y de no hacer una cuarentena que te permitiera usar la coerción aquel que estuviera desplazándose, ¿no?
Es que salvo por algunos sectores en particular que se vieron especialmente restringidos por las características de las medidas que se tomaron, Uruguay fue de los países que lo atravesó con mayor libertad, digamos, este proceso. La discusión, en todo caso, no hay que centrarla necesariamente ahí. Hay que centrarla en si hubo o no medidas de apoyo suficientes. Claro. O sea, esa es la discusión que además...
Digo, la discusión que tuvimos al principio...
Está planteada. Es la discusión que vimos ayer en el Parlamento, por ejemplo. ¿No?
Exactamente. O sea, y es y lo que se está esperando de toda esta discusión es... ¿Cuáles van a ser los anuncios del gobierno? ¿No?
Está bien, es verdad. Es lo que se está esperando a partir de ahora, pero también es lo que pasó para el año pasado, ¿no? Que para nosotros, que en general es difícil de evaluar, podés mirar indicadores, pero la realidad pasa por afuera de los números, ¿no? Es esto que está pasando. O sea, la gente que se sumó a la situación de calle, la gente que tuvo que ir a ollas populares, etcétera, está bien, capaz que en las medidas de ahora para adelante puede ser contemplada, pero si ya tuvo que ir a la olla popular todos los meses anteriores. Con esto no estoy diciendo nada, digo, la discusión está planteada, está bien, para lo que se haga durar más, y hay una discusión planteada que ya pasó, porque ya pasaron estos meses, que fue en lo que se hizo hasta ahora.
Sí, bueno, lo que digo, o sea, esta discusión la tuvimos en abril, ¿no? Sobre si le iba a dar un apoyo a esa gente que vive de lo que se genera en la calle, ¿no? Del movimiento callejero y que no está existiendo. En marzo, abril, mayo, no había casi movimiento.
Sí, los que están en la informalidad, ¿no?
Sí, la informalidad es absoluta, exactamente.
Porque creo que ahí está la mayor discusión. Claro. En el otro sentido, los que de alguna manera ya estaban contemplados, no hablo los que pasan a un seguro de desempleo, sino aquellos que ya estaban contemplados, por ejemplo, en las políticas sociales del Mides, ¿no? Entonces, cuando Arbeleche defiende la posición del gasto ante la pandemia, en ese sentido dice, bueno, las políticas sociales se incrementaron, ¿no?, en un 60%.
Sí, en las transferencias monetarias.
En las transferencias monetarias. Pero después está la realidad de aquellas personas, porque muchos de los argumentos del gobierno están atravesados por muchas líneas, ¿no? O, por supuesto, o asignación familiar o tarjeta Uruguay Social o lo que se brinda a través de el sistema educativo o lo que brindan a través del gobierno departamental. Pero hay una línea, que es la de informalidad total, que era la famosa canasta básica. Canasta básica no, perdón. La famosa canasta que se transfería por parte del gobierno. Que esa siempre estuvo en discusión el valor, ¿no?, de esa canasta, porque se entendía que era muy poco y no daba para nada.
Y la frecuencia realidad también.
Claro.
Porque no era algo que se entregara todos los meses, si no me equivoco.
Y en definitiva, la respuesta era, la respuesta ante por qué, ¿no? Ese valor era, bueno, está sustentado en realidad en lo que es un valor de una canasta que se da en el INDA, pero eso contempla otras ayudas, entonces hay un cruce de ayuda que no termina siendo la única ayuda, ¿no? Esa era la respuesta que se daba desde las distintas jerarquías de gobierno en función de por qué ese valor era un valor que ante los ojos de cualquiera decía, ¿cómo te van a dar una canasta de 1.200 pesos? No te da para nada, ¿no? O sea, con eso no podés evidentemente sobrevivir.
Sí.
Y sí. Esa discusión, en definitiva, que era por aquel valor, ahora es una discusión que sigue y que el gobierno dice que va a dar más respuestas en ese sentido, pero que va a atender otro frente, que es el frente que le han reclamado todos, porque se lo reclamó ahora el Partido Colorado, se lo reclamó Cabildo, se lo reclamó el Partido Independiente y por supuesto la oposición, el Frente Amplio, que es atender la realidad de las micro, pequeñas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, también las medianas, por supuesto, pero en ese conjunto de empresa radica prácticamente casi el 70% de los empleos del país, ¿no? Y hoy en día el gran problema es y será el empleo. Entre otras cosas porque los shocks de infraestructura, ¿no? Todas esas inversiones no generan un efecto de empleo inmediato, ¿no? Lleva más tiempo consolidar el plan, empezar a ejecutarlo. Entonces, ese frente que está desatendido es el que ahora todos están reclamando. Y que todos aparentemente están dispuestos a decir, bueno, a ver qué propone el gobierno, sentémonos a ver cuáles son las medidas, negociémosla, vamos a ver si nos satisfacen a la oposición, a los socios de la coalición, y en tal caso, si se requiere, tendrán tratamiento parlamentario si son medidas que necesiten de tener tratamiento parlamentario.
Uh-huh.
Pero
sí.
Ahí está un poco el meollo del asunto. Y cuando hablamos, yo entrevisté hace poco al director de las pequeñas, de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Al conjunto que representa, ¿no? A todas estas empresas, y la verdad es que fue muy duro y muy crítico con el gobierno y especialmente con el Ministerio de Economía, con Arbeleche. Dicen que hace meses le pidieron varias reuniones y la única contestación que tenían sobre un poco un plan de medidas que ellos habían presentado y la situación, la realidad del conjunto de todo este grupo de empresas, que obviamente es muy heterogéneo, ¿no? Porque tenés de todo. Fue, no, estas cosas se están haciendo. No, estas cosas no se están haciendo. Y bueno, y hasta esta entrevista fue hace una semana, todavía no habían recibido ninguna respuesta, ¿no?
Bueno, y ahí, mira, leyéndolo en clave política, arrancamos con más en clave social y ahora. Pero también hay parte de la preocupación que uno puede ver, porque uno ve, por ejemplo, a un Ministerio de Economía y a un gobierno, en particular desde el Ministerio de Economía, diciendo, bueno, el apoyo fue contundente, se hizo todo lo que se podía hacer. Y por el otro lado tenés a la oposición, al Frente Amplio en particular, insistiendo con medidas que está proponiendo desde hace un año, que sabe que no se la van a llevar y que además sabe que tiene un costo fiscal que es difícil de sostener, pero además es inviable políticamente implementarlo ahora, pensando por ejemplo en el ingreso ciudadano que viene reclamando el Frente Amplio. Entonces ahí hay como dos polos. Dejo de lado en este momento a los otros partidos de la coalición que han propuesto cosas intermedias, donde claramente no se están poniendo de acuerdo en el diagnóstico de la situación. ¿Hasta qué punto es necesario y posible dar otro tipo de sustento, tanto a las micros y pequeñas empresas como a la gente que está más sumergida y está apelando, por ejemplo, a estas canastas, ¿no?
Les leo mensajes. Los monotributistas no recibieron nada. Ah, sí, un préstamo de 1.200 pesos. Mi esposa fue una. Voy con otro. Vivo en el límite entre Sayago y Peñarol. Claro,
el tema de los préstamos los tenés que pagar también en algún momento, claro. Por más blandos que sean, ¿no?
Sí. Vivo en el límite entre Sayago y Peñarol. Es muy triste ver la cantidad de gente pidiendo que pasa todas las tardes por casa. También pasan vendedores, ambulantes constantemente y los hurgadores metidos en los contenedores tan de continuo. Eso había dejado de verse por muchos años y volvió el año pasado. Algo hay que hacer por esa gente, dice este oyente. Vivo en Sayago, Prado Norte. Esas 885 personas están casi todas en mi barrio, dice. El cierre de la cuarentena debe ir acompañado de ayuda. No decir, no se hace cuarentena, así que arréglese. Acá otro más. Alguien que manda fotos de gente durmiendo en la calle. Paso Molino, muy triste, todos los jóvenes, ¿no? Manda fotos de varias personas durmiendo ahí. En el cordón desde 2010 no he dejado de ver personas viendo en la calle. Tienen sábanas, acolchados, bolsas con ropa y deambulan todo el día. No. Claro, no. De hecho, o sea, el aumento de personas en situación de calle fue creciendo. Por lo pronto, 2006, 739 personas en situación de calle. 2011, 1023. 2016, 1651. El censo de 2019, les decía, eran 2038. Censo de 2020, julio, 2553. Y nos queda ahora saber esta cifra que apareció ahora en la Comisión de Desarrollo de Diputados, que hablaba de 3.900 personas en situación de calle. ¿Cómo hay que leer esas cifras?
Sí, acá, desde el MIDE me facilitaron cómo han evolucionado las plazas, digamos, personas en situación de calle desde 2015. Ya hablamos, 1.599 en 2015, 1.522 en 2016, bajó un poquito, 1.497 en 2017, bajó un poco más y después empezó a subir en 2018. Por lo pronto, me imagino son estimaciones, porque en esos años no hubo censos estrictamente, pero las 1.640 de 2018, los 2.068 de 2019 y el casi 2.700 del año pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de, o sea, entre 2017 y 2018 se empieza a procesar un aumento que obviamente con la pandemia se disparó el año pasado.
Bueno, voy a algunos más, Y a los monotributistas, soy artesana, no hay ferias artesanales, las que hubieron no se vendió bien y ni siquiera, bueno, nos subsidian con algo, les tengo que dar de baja, no tengo otra, y ahí se va mi sociedad, tengo 52 años. Bueno, eso, hay varios mensajes que van por ese lado, ¿no? Taxímetristas, artesanos, monotributistas, que bueno, un poco esto se ha reflejado a lo largo de todo el año pasado y continúa, ¿no? Entiendo que el gobierno lo ha intentado, pero no está llegando a cubrir a los más débiles y ya se sabía que no iba a llegar. Estudié números y trabajo de eso y no entiendo de qué sirve no endeudarnos si están creciendo niños con problemas de nutrición, que ni están recibiendo educación y estímulo para desarrollarse plenamente porque la presencialidad que tuvieron fue un chiste.
Sí, yo creo que no es que no endeudarnos. El gobierno se sigue endeudando. El tema es si tiene que gastar más en la inversión social y cómo, cuáles son los instrumentos. Entonces ahí sí hay una disputa entre el gobierno y la oposición sobre la cantidad y las herramientas. Pero cuando uno dice, no, el gobierno no está gastando. Bueno, sí, el gobierno está gastando. Puede ser insuficiente, por supuesto, claro, desde el punto de vista de los números y desde el punto de vista, sobre todo, de la realidad de la gente, porque eso es lo que te marca, en definitiva, la última de las realidades. Pero el cierre del año 2020, el balance fiscal del año 2020 va a ser un cierre negativo de 6 puntos del PBI. O sea que ahí estás hablando, efectivamente, que el gobierno gastó y debe 3.000 millones de dólares que tiene que pagarlos. Y los va a pagar a través del endeudamiento. Y probablemente el año 2021 suceda lo mismo. O sea, el cierre del balance fiscal sea aún mayor de lo que vino siendo en el año 2019, en el año 2020. Entonces, el gasto se está produciendo. Después hay otras discusiones, ¿no? Sobre si el gobierno se jactó de que es bueno hacer un ahorro en lo que se llama el déficit estructural, ¿tá? Y en la otra cuenta, en la del coronavirus, tengo un gasto. Bueno, ahí sí hay otra discusión. No, capaz que no había que hacer ningún ahorro en ningún sentido, ni en el déficit estructural, ni fuera de él, ¿no? Claro, esa es la realidad también que está discutida.
Esa imagen es muy gráfica, ¿no? Tenés el presupuesto estructural o el gasto estructural, donde ahí sí se ahorró 660 millones de dólares, y algunos del Frente Amplio dicen, bueno, tomar, jugar a la chique en este momento, en realidad, tiene como un efecto recesivo. Lo que dice el gobierno es, con esos 660 millones de dólares generamos el dinero y las posibilidades de solventar la otra caja, que en realidad es transitoria y es para atender los efectos del COVID. El fondo, el famoso fondo COVID y los 710 millones de dólares que se destinaron a lo largo del año pasado y que va a tener una segunda edición ahora de unos 540 millones de dólares según las estimaciones del gobierno para 2021. Pero claro, la discusión es, incluso contemplando el compromiso electoral del gobierno de no aumentar impuestos, desde el Frente Amplio, e incluso algunos economistas entienden, bueno, hay margen para endeudarse un poco más sin poner en juego el grado inversor. La propia regla fiscal, el tope de endeudamiento que había fijado el gobierno, que estaba cerca de los 3.000, entre 3.400 y 3.500 millones de dólares para el año pasado, no se llegó a ese tope, se utilizaron 3.100 millones de dólares. Eso son algunas de las cosas que dicen, bueno, ahí había margen para gastar un poco más. Desde el Ministerio de Economía se dice, bueno, pero el déficit lo habíamos estimado y lo pretendíamos en tanto, en ese entorno del 6%, y bueno, y eso sí, ahí sí estuvimos al límite.
Le sigo leyendo mensajes, ¿no? Es una catarata. Los préstamos a empresas como los bolicheros, que no pudieron trabajar meses, ¿con qué cara el Estado les cobra la luz, el agua, BPS y DGE, si no lo dejó trabajar por meses y a 30% el resto de los meses? Y los salones de fiesta, se preguntan.
Creo que ahí también está otro de los sectores más golpeados y que la verdad, que hasta el día de hoy, se le ha dado ninguna ayuda.
Ninguna ayuda.
Esa es la realidad.
Sí.
¿No?
Cierre mucho, ¿no? Yo recibo la canasta de 1.200 por mes. Es una tristeza ver lo que puedes llevar con eso. Tengo la suerte de no pagar alquiler, si no seguro estaba revolviendo volquetas. Vivo de changas. Gente conocida acá en mi barrio Pinar piden en el semáforo los domingos en el super más todavía, y como figuran sin laburo y mides, etcétera. Tremenda vivada. Van en moto a manguear. Vivo en Colón hace 10 años, los carros de caballo están desde siempre, nunca desaparecieron, igual que la gente revolviendo basura, mangueando puerta a puerta y durmiendo en las plazas. Es más, desde cortaron el servicio de trenes de Estación Colón, está lleno de gente durmiendo, es un mugrero gigante, ya que hacen sus necesidades ahí. Que no se viera tanto por estos barrios, y ahora sí, capaz que quiere decir que la necesidad los está haciendo llegar más lejos. Mi familia es de La Teja y pasa lo mismo.
Sí, acá estaba buscando la declaración, porque yo no me acordaba bien un poco también las reacciones políticas ante esta situación de las de las micros pequeñas y medianas empresas. Hace 10 días atrás entrevistamos a Pablo Villar, lo que yo le contaba, ¿no? Que es el presidente de ANMIPE, ¿no? La Asociación uh-huh. Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Y la verdad que todo lo que un poco yo ya le conté, ¿no? Que no los había entendido, esto. Él decía que hay cierto autismo en el gobierno, utilizó esa expresión, ¿no? Se fijaron una meta y no la cambiaron teniendo en cuenta la realidad de la crisis generada por el COVID-19. Cuestionó, es un poco que lo que vos decías, Nico, ¿no? De jactarse de un ahorro de 660 millones de dólares en deuda. Y ahí hablaba de todo un poco y contaba, ¿no? que los recibió fue el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a que le propusieron medidas como la extensión de los seguros de empleo. Las micro y medianas empresas, por cuestiones operativas, no pueden tomarse el lujo de enviar al trabajador al seguro de paro, ni siquiera al flexible, porque muchas veces es una sola persona, por lo que pidieron quitas a los aportes patronales de esos trabajadores, ¿no? Y sobre Arbe Leche, Villar afirmó que en una oportunidad le respondió que lo que ellos proponían ya se estaba haciendo, cuestión que no es así, dijo Villar. El Estado uruguayo ha sido uno de los peores del mundo en lo que ha sido la inversión para el sostenimiento de la realidad socioeconómica. Dijo y advirtió que se van a perder los niveles de formalidad alcanzados en años anteriores, algo que no solo afectaría, ¿no?, al Banco de Previsión Social, sino también al sistema mutual. Bueno, en fin, alguna sobre los créditos especiales, dijo, muchas veces el crédito en malas condiciones no es una solución, sino un acelerador del problema de la empresa. A pesar de que en varias oportunidades dijo que el impacto en las pymes no es homogéneo, todos los sectores que trabajan para el mercado interno se vieron afectados, ¿no? O sea, obviamente hay realidades distintas, pero en definitiva esa realidad terminó afectando a todos más allá de las distintas realidades. Eso decía en Primera Mañana. presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas.
Nosotros tenemos una pequeña metalúrgica, 12 familias, estamos a punto de cerrar, no nos dieron un beneficio ni en la luz, ni en el agua, ni en los aportes al Estado, no sé a quiénes le están dando los beneficios, solo al sector turístico y el campo, pregunta esta persona. Bueno, llega muchos.
Bueno,
muchos,
pero el sector, turismo, lado, el sector, ¿no?, turismo, que tuvo obviamente algunos beneficios, entre ellos, si tomabas un trabajador, te dan un subsidio de 8 mil pesos, o sea, era más que.
Un poquito más de lo que estaba establecido.
Que te estableció para el subsidio general, en fin, y otras cosas, exoneraciones, digo. Claro, sin turismo, el beneficio se anula, ¿no? Es la nada. No termina siendo un beneficio si vos no tenés cómo trabajar y con quién trabajar.
Bueno, bien. Vamos, hacemos una tanda, ¿les parece? Un temita. Vamos a hablar, vamos a escuchar una entrevista con una persona que trabaja en la primera línea de la planificación de la vacunación y el combate al coronavirus en Israel. Israel se convirtió en una referencia mundial por la capacidad para vacunar a su población muy por encima del resto del planeta, ¿no? Gracias en gran parte a un acuerdo que hicieron con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que les permitió tener asegurada la provisión de vacunas sin miramientos. O sea, Israel tiene vacunas como para vacunar a gran parte de su población, no toda, pero sí buena parte de su población, gracias a este acuerdo que hicieron con Pfizer. Bueno, sobre esto es que se va a dar la conversación con esta persona. Ahora les voy a dar música, les voy a dar a los Proclaimers, es un mega hit, lo pasé a Alvin, sí, que es una canción incluso de Barra Brava de Escocia. O sea, la Barra de Escocia, cuando juega la selección, como acá cantamos vayas a donde vayas, a donde todas partes te iré a alentar, bueno, ahí cantan esta canción que es voy a recorrer 500 millas y 500 millas solamente para verte. Es una canción de amor, en realidad, pero que se puede perfectamente traducir al amor al equipo. Son los Proclaimers haciendo 500 miles.
I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
when I come home,
I know I'm gonna be the man who comes back home with you.